Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 6 de diciembre de 2023, Día de la Constitución, festivo en toda España, aunque Carlos Herrera no se toma el día libre, ¿eh? De hecho, vamos a tener al jefe al frente de este programa a partir de las 7 de la mañana, y todo en un día en el que nos esperan lluvias en el norte de la península y de forma más dispersa en diversos puntos de Andalucía, especialmente en Huelva y Cádiz. Las temperaturas, por lo general, van a subir. Bueno, pues así se presenta el tiempo en un inicio del puente que ayer, por cierto, empezaba con susto para algunos viajeros, porque en Madrid el túnel que va de Recoletos a Atocha volvió a sufrir el descarrilamiento de un tren, cosa que provocó problemas en las cercanías y algunas modificaciones en la salida de los trenes de media y larga distancia relacionados con Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. En fin, esta noche han estado trabajando en ello y se espera que esta mañana se retome la normalidad, aunque no estaría de más cruzar los dedos para que el sistema ferroviario de este país, tan puntual en otros tiempos, no hace mucho, no dé más sustos. El caso es que si la calidad del servicio ferroviario genera suspicacias, la que también está en el diván sometida a todo tipo de juicios y análisis es la Constitución Española, una Carta Magna que justo hoy, cumple 45 años de su aprobación. 45 años para una Constitución no es mucho tiempo, por más que haya por ahí personajillos que con cada generación de españoles piden que se apruebe una nueva Constitución, porque si ellos no la votaron, dicen, pues que ya como que se ha quedado viejuna y todo eso. Bueno, pues solo por poner un par de ejemplos, los alemanes se vienen apañando desde el final de la Segunda Guerra Mundial con una ley fundamental que le dictaron las potencias aliadas. Y Estados Unidos se rige por una Constitución aprobada en 1787, antes incluso de la Revolución Francesa. Eso no quiere decir tampoco que una Constitución sea un texto grabado en mármol y que tampoco haya que modificarlo de ninguna manera. Quiere decir más bien que una Carta Magna tiene más o menos vigencia en función de la voluntad política que haya por aplicar su espíritu. Y ahora mismo es verdad que voluntad política hay más bien poca en España. De hecho, en este día en el que se debería celebrar el consenso político, en lo que estamos es justo lo contrario. En un momento de disenso absoluto y de construcción de aquel espíritu de diálogo que forjó la transición. De hecho, la izquierda y los nacionalistas periféricos están en plena ofensiva para acabar con todo aquello que no les gusta de la Constitución que se aprobó hace hoy 45 años. Entre otras cosas, lo del café para todos. Los nacionalistas, ya saben ustedes, que han llevado muy mal todas estas décadas que los españoles no fuéramos lo suficientemente diferentes entre nosotros. Y la izquierda, que en teoría defiende la igualdad, ha echado cuentas y se ha dado cuenta de que o se alía con los separatistas o no gobierna. Así que el PSOE ha pasado de defender la igualdad a ser, paradójicamente, la principal correa de transmisión para acabar con la igualdad de los españoles, por lo menos ante la ley, imponiendo una España multinivel, que es la forma guay de llamar ahora a la desigualdad entre territorios. Y en eso están, en todo un sinfín de eufemismos para convencernos de que la Constitución puede ser desguazada por la puerta de atrás, forzando la interpretación de lo que dice hasta límites insospechados. De hecho, ahora mismo hay políticos, hay tertulianos y hay algún que otro magistrado tratando de convencernos de que la Carta Magna dice cosas que los que la escribieron no pusieron en ella. Así que ayer, por lo pronto, fue interesante escuchar a Miquel Roca, precisamente uno de los redactores de esa Constitución, que opinó sobre el actual momento político.
La Constitución es un pacto en el que decimos vamos a convivir en el marco que nos hemos acotado. La Constitución no es nada si no hay voluntad de aplicarla. Absolutamente nada sin voluntad.
La Constitución no es nada si no hay voluntad de aplicarla. Lo dice Miquel Roca, que reconoce que con el paso de los años, hombre, se puede conceder cierto margen a la interpretación de un texto para adaptarse a la visión social del momento. Pero una cosa es eso y otra es la división política que hoy tenemos encima y que a Roca, según dijo, le preocupa sobremanera porque no ve intención de dialogar entre diferentes, porque el verdadero diálogo debería ser entre PP y PSOE, entre los verdaderos rivales electorales. Decir que eres muy dialogante con los que no piensan como tú porque estás pactando con los separatistas, en el fondo es hacer trampas. El PSOE no pacta con los separatistas haciendo un sacrificio, pacta con los separatistas buscando el interés propio de seguir gobernando. Y el gran ariete con el que se quiere golpear a esa Constitución del 78, que hoy cumple 45 años, es la ley de impunidad judicial y los pactos políticos que la acompañan. Una ley de amnistía que, por cierto, el próximo martes llegará al Pleno del Congreso para ser tomada en consideración. Y eso mientras el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a reiterar que va a estar muy vigilante en defensa de la independencia judicial, sobre todo frente a las famosas comisiones parlamentarias que pretenden nada menos que señalar a los jueces que, según el criterio de algunos diputados, puedan haber cometido prevaricación. Ya saben, el famoso lawfare, que ahora todo parece lawfare porque conviene confundir al personal. Y es curioso porque el primer partido que trajo a España las prácticas populistas que hablaban de lawfare y todo eso, justo cuando estamos en el momento más populista en España, coge ese partido y, en vez de tocar la cima, lo que hace es reventar. Ayer Podemos reventó literalmente en Madrid con la dimisión de su líder autonómico, que dice que no entiende que Belarra y Montero se lleven tan mal con Sumar y con Yolanda Díaz. Así que Podemos puede verse obligado a activar en Madrid la que sería, si no me falla las cuentas, su quinta gestora autonómica, tras los casos de Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. Bueno, y en el búnker de Podemos, que ahora mismo cabe en un forfiesta con sus 5 diputados, ¿qué se cuentan? Bueno, pues ayer hicieron un anuncio, yo no sé si importante o decisivo, pero que sí puede dar algo más de emoción a esta legislatura.
No podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país.
Podemos se separa de Sumar y sus 5 diputados pasan al grupo mixto. Es decir, a Pedro Sánchez ya no le bastará con cerrar los acuerdos con Yolanda Díaz, sino que tendrá que acudir también a la ventanilla que se han montado los 5 podemitas en el grupo mixto. No les han dado ministerios, no les han dado comisiones y encima ayer no les dejaron ni hablar en el Pleno sobre Oriente Próximo, con las ganas que tenían ellos de defender a Palestina. Y claro, ahora hay grandes titulares del tipo: ojo que Podemos puede condicionar la legislatura si vota diferente a Sumar y al PSOE. Bueno, pues para eso Podemos debería primero tener el valor de zafarse de la trampa del PSOE, de la trampa de Pedro Sánchez, que le ha suplantado la personalidad en los últimos años. Podemos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, ya no es prácticamente nada porque el PSOE se ha convertido en el nuevo Podemos. Por eso Podemos ya no es necesario. Y si se atreve a salirse del redil, pues le acusarán seguramente de estar traicionando a la izquierda y ayudando indirectamente a la derecha. Esa es la trampa perfecta que ha tejido Pedro Sánchez para tener a todos estos enfadados, pero sin atreverse finalmente a sacar de verdad los pies del tiesto. De hecho, el Orfeón sanchista ya ha comenzado a pronosticar con cierta displicencia que Podemos no se atreverá a hacer caer el gobierno de Sánchez porque eso supondría suicidarse como partido político. En realidad, para cambiar de verdad su dinámica decadente, Podemos debería empezar a hacer algo diferente a lo que está haciendo. ¿Y qué sería realmente disruptivo? Pues, por ejemplo, dejar tirados al PSOE y a Sumar en la ley de amnistía. Coger y decir que se lo han pensado mejor y que una cosa es apoyar la investidura de Sánchez porque ellos quieren un gobierno de izquierdas en España y tal y cual, pero que precisamente por ser de izquierdas, bien pensado, ahora que está tan de moda esto de los cambios de opinión, que no pueden apoyar una ley que rompe la igualdad entre los españoles y que beneficia a los territorios más ricos para marginar a los menos ricos. Con eso sí que le partiría la madre, como dicen los mexicanos, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. Pero no se atreverán. Lo que nos espera seguramente será más bien un poco más de sobreactuación, tratando de arrancar alguna concesión en las iniciativas sociales que se puedan aprobar en el Congreso. Pero es difícil pensar que Podemos deje caer a este gobierno y le pierda la cara a sus amigos nacionalistas. Igual que el PNV tampoco se atreve a bajarse del carro del Frankenstein, aunque sepa que Bildu le está comiendo la tostada en el País Vasco. Y eso que el PNV, fíjense, todavía puede presumir de tener cierta capacidad para hacer cambiar de opinión al gobierno. Saben ustedes que Iberdrola es una empresa vasca, que Repsol tiene proyectos importantes en el País Vasco y claro, al PNV lo del impuesto a las energéticas no le hacía mucha gracia. Así que entre las presiones de la Comisión Europea, las advertencias de Repsol de que se puede llevar las inversiones fuera, y las presiones del PNV de última hora, al final, la vicepresidenta Teresa Rivera se abrió ayer por primera vez a la idea de replantearse lo del polémico impuesto.
Es importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios, o sea, hay aspectos que se pueden ir modulando, y ese es un ejercicio que estamos haciendo a nivel técnico entre los distintos ministerios. Se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa.
Dice Rivera que el impuesto se puso para agravar los beneficios extraordinarios de las energéticas en plena locura de precios por la guerra de Ucrania, pero que si ahora la locura ha bajado un poco, que lo mismo ya no tiene sentido el impuesto. Así que ya veremos. Ahora bien, el problema que no parece tener una solución sencilla, ni con presiones ni sin presiones, es lo de la educación en España. Tantos años de pedagogos obsesionados con hacer felices a los alumnos antes que enseñarles, al final está teniendo sus consecuencias. España se ha desplomado literalmente en el informe PISA, que evalúa las capacidades de nuestros chavales de 15 años en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. De hecho, hemos sacado los peores resultados de la historia en ciencias y en matemáticas. Y lo mismo es casualidad, pero las autonomías con lengua propia, que dedican grandes energías al idioma en el que se enseña, que en enseñar de la mejor manera, han sufrido la mayor caída. Comunidades como Cataluña, que maquillan su nivel dentro de España haciendo su propia selectividad a su gusto, en el momento en el que se enfrentan a una prueba internacional objetiva, pues se desploman. La mejor, por cierto, Castilla y León, seguida de Asturias, Cantabria, Madrid y La Rioja. Y el gobierno tratando de buscar el consuelo de tontos, diciendo que nos hemos desplomado, pero que gracias a la pandemia otros países han caído más incluso que nosotros, y que eso hace que nos hayamos acercado a la media de la OCDE. Claro, si somos mediocres en el nivel de exigencia, raro será que no lo seamos también